Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy, la misión que tenemos sobre la mesa es de esas que te rompen un poco los esquemas mentales.
Totalmente. Yo diría que desafía la intuición por completo.
Sí, sí. A ver, como es costumbre, hemos cogido una buena pila de documentos técnicos, diagramas, especificaciones, y nuestro objetivo hoy es desgranar una pieza de ingeniería rarísima.
El famoso eyector hidráulico.
Exacto. Queremos entender cómo este sistema es capaz de levantar fluidos súper pesados, aguas sucias, lodo, desde unas profundidades enormes. Y el truco aquí, lo fuerte, es que lo hace sin usar ni una sola pieza móvil bajo el agua.
Cero piezas móviles. O sea, es que eso altera por completo lo que normalmente llamamos una bomba mecánica.
Claro, es que no cuadra. Para que quienes nos escuchan se hagan una imagen mental, imaginemos que tenemos delante un batido de estos súper espesos.
De esos que casi nos suben por la pajita.
Eso es. Un batido denso y encima le hemos echado arena y barro. Y el reto es beberse eso a través de una pajita de, digamos, 20 metros de largo.
¡Madre mía, qué sed!
Ya, pero espera, que hay trampa. No puedes absorber con la boca desde arriba. La única manera de que esa mezcla suba por la pajita es inyectando un chorro de agua a muchísima presión hacia abajo.
A primera vista suena a truco de magia, o sea, a una contradicción física total.
Es que es una locura. Si yo empujo hacia abajo, lo normal es que las cosas bajen, no que suban.
Claro, desde una perspectiva puramente intuitiva suena absurdo. Porque, a ver, nuestra asociación mental cuando pensamos en mover un líquido pesado siempre implica, pues, rotores mecánicos, aspas o chupar directamente desde la superficie.
Una bomba de toda la vida, vaya.
Exacto. Proponer que un chorro de agua limpia que baja sea el motor para elevar una masa de lodo denso por otro tubo paralelo, pues rompe nuestros esquemas cotidianos.
Ya. Pero por lo visto la ingeniería civil y la minería se basan justo en esto. Vale, vamos a desglosar esto un poco. Porque si miramos los diagramas que tenemos aquí, la instalación parece un ecosistema dividido en dos mundos.
Sí, es una buena forma de verlo. El mundo de arriba y el mundo de abajo.
Eso es. Arriba, en la superficie, está todo superordenado. Tienes un motor enorme, una bomba centrífuga normal y corriente, el disyuntor de seguridad.
Reguladores, manómetros.
Sí, sí, todo un centro de control. Pero luego miras abajo, en lo que llaman la boca de pozo, y solo hay un tubo que baja y otro que sube, como si la superficie estuviera soplando a lo bestia para engañar al agua del fondo y que suba.
Bueno, lo fascinante aquí es precisamente la ciencia que hay detrás de ese engaño.
Cuéntame, porque a mí me tiene intrigado.
Pues todo se basa en el principio de Bernoulli y en cómo manipulamos la relación entre la velocidad de un líquido y su presión. O sea, ese agua limpia, lo que llaman el fluido primario, baja a muchísima presión.
Ajá.
Y al llegar al fondo se encuentra con una zona de la tubería que se estrecha una barbaridad. Una pieza que en ingeniería conocemos como tobera o garganta.
Vale, un embudo, básicamente.
Exacto. Entonces, al forzar que todo ese agua pase por un agujero diminuto, el agua no tiene más remedio que acelerar de forma brutal. Su energía potencial de presión se convierte de golpe en energía cinética.
O sea, sale disparada como un proyectil.
Eso es. Y la física de fluidos nos dice que cuando un líquido acelera tanto dentro de un tubo cerrado, la presión estática justo en ese punto cae en picado.
¡Ostras! O sea, se crea como un vacío.
Literalmente. Esa depresión aspira lo que hay alrededor.
Claro, intentando visualizar esto, me viene a la cabeza cómo funciona un aerógrafo. O esos pulverizadores de perfume antiguos.
Ah, los de la pera de goma, ¿no?
Sí, esos. Tú aprietas la pera, lanzas aire súper rápido por un tubo horizontal que pasa justo por encima de un tubito vertical metido en el perfume. El aire rápido crea un vacío y el perfume sube.
Pues el principio es exactamente el mismo. Es el efecto Venturi. Lo que pasa es que aquí la escala es, bueno, otra liga.
Claro, no estamos moviendo un par de gotas de Chanel.
Exacto. En vez de usar un poquito de aire para levantar mililitros de perfume ligero, aquí metemos agua a altísima velocidad para arrastrar kilos y kilos de lodo denso, abrasivo y pesado.
¡Qué locura!
Y ese vacío que se crea en la tobera tiene tantísima fuerza que la presión atmosférica empuja el líquido secundario, o sea, el barro, a través de una válvula de pie que tiene un filtro.
Y ahí es donde, digamos, chocan los dos mundos. El lodo entra y se come de frente ese chorro de agua que va a velocidad de bala.
Sí, sí. Es una mezcla súper violenta. El agua limpia le transfiere toda esa energía brutal al lodo, se fusionan y con ese impulso salen disparados hacia arriba por el tubo de retorno.
Sin aspas, sin engranajes en la zona de aspiración. Me parece brillantísimo. Pero a ver, aquí te tengo que lanzar una pregunta un poco de abogado del diablo.
Venga, dispara.
Si este sistema es tan mágico y tan elegante, ¿por qué no se usa en absolutamente todos los pozos del mundo?
O sea, leyendo las especificaciones de las fuentes, veo que las bombas normales tienen un problema gordo si pasan de los 7 metros de profundidad. Sí, los 7 u 8 metros es una barrera crítica.
Vale. Y el eyector se ríe de esa barrera. Llega a 20 metros tranquilamente. Pero ojo al dato. El texto también dice que el rendimiento global del eyector, su eficiencia energética, apenas llega al 25% en muchos casos.
Es un número bajísimo, sí.
Un 25% suena a un suspenso escolar absoluto. O sea, si por cada 100 vatios que gasta el motor tiras a la basura 75, ¿por qué alguien elegiría una máquina que desperdicia tanta energía?
Pues esto plantea una pregunta importante sobre cómo medimos el éxito en la ingeniería del mundo real. A ver, físicamente esa energía se pierde por la fricción.
Claro, ese choque tan violento que comentabas antes.
Eso es. El choque genera turbulencias, calor residual, vibraciones. Arrancar ese lodo pesado desde 0G gasta muchísima energía que no se traduce en elevación útil.
Vale. Entonces, la factura de la luz a fin de mes tiene que ser un susto importante. Suena a ruina financiera.
En una hoja de cálculo, desde luego. Pero tienes que pensar en el coste operativo completo, sobre todo en entornos extremos. Minería, perforaciones profundas.
Entornos donde las cosas se rompen con mirarlas.
Exactamente. Si usaras la alternativa eficiente, que sería meter una bomba mecánica sumergible ahí abajo, tendrías que bajar un motor eléctrico, cables de alta tensión, rodamientos, sellos...
Y todo eso nadando en barro y piedras a 20 metros de profundidad.
Un infierno para el mantenimiento. Y si la arena te rompe el sello de esa bomba, despídete. Tienes que parar toda la producción.
Ostras, claro. Parar la planta entera.
Imagínate. Traer una grúa pesada, sacar la bomba averiada, limpiar el pozo, comprar una bomba nueva que vale una fortuna, cada hora que esa planta está parada se pierden miles de euros.
O sea que el coste de la electricidad extra no es nada comparado con el desastre de tener que parar y arreglar una máquina en el fondo de un agujero.
Nada en absoluto. El eyector no tiene órganos mecánicos abajo. Su mantenimiento es prácticamente nulo y no se rompe. Esa simplicidad compensa con creces el bajo rendimiento energético.
Es como comprar la póliza de seguro más cara del mundo, pero que te garantiza que no vas a tener un infarto cada 2x3.
Exacto. Cambias eficiencia por pura supervivencia.
Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, porque echando un ojo a lo que estos aparatos tienen que tragarse, es para alucinar. Hablamos de aguas hipersucias, arcillas pesadas, lodos abrasivos...
Las fuentes mencionan hasta un 25% de fracción sólida.
Un 25% de piedras y arena en el agua. Si metes eso en una bomba normal con aspas de metal, te quedas sin bomba en una tarde.
En horas. La arena actúa como una lija industrial a miles de revoluciones por minuto. Te devora el metal.
Pero con el eyector, como es un tubo vacío, entiendo que mientras la piedra quepa por el agujero de la tobera, va para arriba.
Literal. El tamaño máximo de la partícula solo lo limita el diámetro físico del conducto. El flujo simplemente lo arrastra todo.
¡Qué barbaridad! Y he visto en los esquemas que usan una herramienta extra para ayudar a tragar todo esto. Unas lanzas hidráulicas en el fondo del pozo.
Ah, sí, las lanzas. Son vitales en este proceso.
A mí esto me ha recordado un montón a cuando vas al dentista a hacerte una limpieza.
A ver, explícame esa analogía.
Sí, piénsalo. El dentista usa ese irrigador ultrasónico de agua a presión, ¿no? Y lo que hace es romper y deshacer el sarro duro antes de meter el tubito ese de aspiración que te deja la boca seca. Las lanzas parecen hacer lo mismo, pero a lo bestia en la mina.
Si conectamos esto con el panorama general, la analogía es perfecta, porque el material que hay en el fondo de una excavación casi nunca es un charquito de lodo suelto esperando a que lo aspires.
Suele ser arcilla dura como una piedra, ¿no?
Exacto. O arena, súper compactada. Si tú bajas un tubo de succión ahí y ya está, lo que pasa es que haces un agujerito en el barro, te quedas sin material que chupar y el sistema se atasca. Se llama canalización.
Claro, te quedas aspirando agua sucia en el medio de un bloque de barro sólido.
Eso es. Entonces las lanzas lo que hacen es disparar chorros de agua contra las paredes de ese material para romperlo, fluidificarlo y convertirlo en un barro suelto que el eyector pueda tragar de forma continua.
Lo preparan todo para que la máquina no pare de comer. Brillantísimo.
Y fíjate que alterando el material en el origen, las fuentes nos llevan a otra variante tecnológica que me ha dejado loquísimo, las llamadas bombas mamut.
Ah, las bombas mamut, un concepto espectacular también.
Es que el nombre ya impone, pero me sorprendió ver que no usan agua a presión para empujar, sino aire. O sea, meten aire comprimido.
Sí, cambian el fluido primario. En vez de un circuito cerrado de agua, inyectan aire comprimido directamente abajo del todo.
Pero a ver, ya intento visualizarlo. El aire no tiene el mismo peso ni el mismo impacto cinético que un chorro de agua. ¿Cómo puede el aire levantar toneladas de barro pesado?
Porque no usa el impacto, usa la densidad y el principio de Arquímedes.
Vale, explícame esto como si tuviera 10 años, por favor.
A ver, tú metes muchísimas burbujas de aire en el tubo de subida, ¿vale? Esas burbujas se mezclan con el agua y el barro que hay dentro del tubo.
Sí, se hace como una espuma de barro.
Exacto. Y esa mezcla de aire, agua y barro pesa mucho menos, es mucho menos densa, que el barro súper compacto que está fuera del tubo en el pozo.
Ah, claro. Entonces, el barro pesado de fuera empuja a la mezcla ligera de dentro.
Literalmente, la hace flotar hacia arriba. La enorme presión hidrostática del exterior exprime la mezcla aireada por el tubo hasta la superficie.
¡Ostras, qué elegante! ¿Y estas bombas mamut sufren del mismo problema de rendimiento energético que los eyectores?
Las métricas son casi calcadas e incluso tienen un límite de profundidad más estricto. Operan bien hasta unos 10 metros. Y sí, su eficiencia tampoco suele pasar de ese modesto 25%.
Porque comprimir aire gasta muchísima electricidad. O sea, comparten la misma filosofía. Son rudimentarias, gastan una barbaridad de energía, pero como no hay nada mecánico abajo frotando contra el barro,
son indestructibles. Puedes extraer fangos súper agresivos sin pestañear.
Madre mía. Pues al unir todas estas piezas, creo que la lección general de hoy está clarísima. Es como un pacto faustiano en el diseño industrial, ¿verdad?
Una buena forma de describirlo, sí.
¿Renuncias a la eficiencia pura y dura? ¿Aceptas que vas a tirar el 75% de la energía a cambio de una fiabilidad a prueba de bombas en el peor entorno posible?
Es puro pragmatismo. Mantenemos lo frágil, el motor, los sensores, los cables, todo eso en la superficie, a salvo. Y abajo, donde está el peligro, metemos solo tubos de metal inerte. Porque cuando el entorno es tan hostil, la sofisticación mecánica es tu mayor enemigo.
En el laboratorio quieres un rendimiento perfecto, pero en la mina solo quieres que la máquina no se pare.
Eso es. La continuidad manda.
Pues entonces, ¿qué significa todo esto para quienes nos escuchan? Porque creo que esto va más allá de mover barro y piedras. A veces nos obsesionamos con buscar la solución más eficiente en papel para nuestros problemas, la que da los mejores números.
Sí, pecamos mucho de sobreoptimizar.
O sin pensar en el desgaste del mundo real. Construir algo que gaste más recursos pero que no se rompa nunca suele ser muchísimo más valioso que un sistema perfecto que se cae a pedazos al primer imprevisto. Y esto me lleva a una reflexión final que quiero dejar sobre la mesa para que cada uno le dé vueltas por su cuenta. Si los ingenieros resuelven los retos más extremos sacando todas las piezas frágiles de la zona de peligro, pensemos en nuestro día a día. ¿Qué procesos de nuestro trabajo, qué rutinas o problemas crónicos podríamos volver indestructibles si, en lugar de intentar hacerlos más rápidos o eficientes, simplemente alejáramos nuestras partes más delicadas de la zona de impacto? Quizá el éxito no esté en tener la maquinaria perfecta, sino en saber dónde colocar cada pieza para sobrevivir. Ha sido un análisis fascinante. Nos vemos en la próxima.